Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Jeremías 29:11, si lo tenemos en la Nueva Versión Internacional. Este es un versículo que a muchos nos gusta, y a veces lo tenemos ahí, o lo posteamos en Facebook, o lo hacemos parte de nosotros. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este es un versículo bien poderoso por la palabra que nos dice, porque dice, esto lo afirma el Señor, Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para todos nosotros. Y yo estoy contento porque ustedes están aquí en esta noche, porque para todos los que están aquí escuchando, a través de la red también, déjame decirte que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para ti. Dios quiere darte un futuro y Dios quiere darte una esperanza. Tal vez esta noche tú vienes con problemas en tu matrimonio, donde ya no ves esperanza, donde ves aquí no hay futuro. Tal vez tienes algún problema con alguna enfermedad, problemas financieros, ¿sí? Dios en esta noche te está diciendo que Él tiene planes de bienestar para ti y no de calamidad. Y quiere darte un futuro y quiere darte una esperanza. El día de hoy yo voy a estar basando la meditación en una parábola que es muy conocida, que se llama El Hijo Pródigo. Y muchos dicen que, bueno, en vez del Hijo Pródigo debería de llamarse el Padre Amoroso. Y no sé si saben qué significa pródigo. Siempre escuchamos el Hijo Pródigo y qué significa pródigo. A mí me sonaba siempre como el hijo pródigo, como el hijo que se escapa, ¿no? O el hijo prófugo y algo así, ¿no? Pero, ¿alguien sabe qué quiere decir pródigo? Que es noche de estudio bíblico, así que, ¿no? Hijo pródigo es una persona derrochadora, ¿sí? Así como mi esposa que derrocha todas las tarjetas. Haz de cuenta así. Nah, no sé. El hijo pródigo, ¿no? El hijo derrochador, que derrocha todos los bienes, más o menos. Entonces, bueno, yo he titulado este mensaje, El Padre Amoroso. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 15:11. Lucas 15:11. Ya lo tenía aquí preparado, ya me pasó Lucas 15:11. Lucas 15:11. Y me dan un fuerte amén cuando ya lo tengan. Y vamos a ver, dice aquí, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y esta parábola empieza con la historia de dos hijos, en donde uno de ellos le dice a su padre que le reparta sus bienes. Y nos vamos a pensar un poquito qué fue lo que orilló a este joven, al hijo menor, a decirle a su padre que le diera los bienes. Normalmente, bueno, uno esperaba para heredar que se muriera su padre, ¿no? Y el hecho de ir con su papá y decirle, ¿sabes qué? Dame lo que me corresponde, era como decirle a tu padre, bueno, que en paz descanse mi padre, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos creer en esta historia es que el padre había establecido sus reglas en su casa, diciendo, bueno, en la casa vamos a vivir de acuerdo a estas reglas. Y el joven no se quería someter a esas reglas. Él decía, bueno, yo no quiero vivir como mi padre, dice. ¿No? ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros, o la mamá o los papás decimos, mientras vivas debajo de este techo vas a vivir de acuerdo a mis reglas? ¿Sí? Y los jóvenes, llega un momento que nos ponemos un poco rebeldes y decimos, no, pues yo mejor me voy antes de que someterme a tus reglas. ¿Sí? Y listo el niño, ¿no? Dice aquí, dame lo que me corresponde para yo irme y ser independiente. Tal vez allá en nuestros pueblos vas con tu papá y le dices, dame lo que me corresponde. Y dices, un chanclazo lo que le corresponde, ¿no? Y le dices, si quieres, vete de la casa. O te corres y seguramente te voy a dar de lo que yo he trabajado, ¿no? Y eso me hubiera dicho mi papá. Me hubiera dicho, si a ti no te corresponde nada, lo que yo tengo lo hice yo, ¿no? Cuando tú tengas lo tuyo, ya entonces sí te quedas con tus cosas, ¿no? Pero muy listo el niño el joven y decía, bueno, dame lo que me corresponde. Y muchas veces nosotros como jóvenes no nos queremos someter a las reglas de nuestro padre. Y muchas veces nosotros como cristianos no nos queremos someter a las reglas de Dios. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos vivir bajo las reglas de Dios. ¿Sí? Somos listos como el joven este pródigo. Queremos que Dios nos bendiga, decimos Dios bendíceme. Y eso yo lo viví mucho cuando estuve yo trabajando aquí con las familias. Llegaban familias y pedían ayuda, decían, oye, échanos la mano, necesitamos esto. Y los ayudábamos y les dábamos las cosas. Y cuando ellos ya recibían algo o ya tenían lo que andaban buscando, decían, bueno, ¿sabes qué? Gracias, muchas gracias por todo. Y se iban y no volvían. Y esto lo vi cantidad de veces, ¿sí? Y a veces queremos la bendición, pero no queremos lo que conlleva tener esa bendición. No queremos someternos a esas reglas que Dios nos pone. Entonces es importante que, bueno, que no nada más queramos la bendición. Como hijo de Dios tenemos que entender que Dios nos ha bendecido. Les decía ahorita, a veces no nos damos cuenta de las cosas que Dios nos ha dado. Volteamos alrededor y vemos que otra gente está pasando por muchas dificultades y realmente nosotros estamos bendecidos. Estamos en un mundo en el que cada vez te está diciendo, bueno, debes de tener más y debes de tener más. Y eso mismo hace que te produzca insatisfacción. Cada vez queremos más y no nos damos cuenta realmente de lo que tenemos. Y a veces comparamos o queremos decir que la bendición es algo material y no es todo así. A veces tenemos salud, que es lo más importante, y no nos damos cuenta que tenemos esa salud. Y sobre todo nosotros tenemos la bendición de Dios y tenemos la salvación que nos dio Cristo Jesús. Dice en Romanos 8:17, somos hijos y si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nosotros como este hijo pródigo, nosotros teníamos todo. Nosotros en estos momentos teníamos todo. Estamos bajo la cobertura del Padre. Pero a veces nos creemos muy independientes, a veces creemos que ya sabemos todo, a veces creemos que ya no necesitamos de la cobertura del Padre, y es cuando queremos irnos lejos de aquí o lejos de Él. Yo recuerdo cuando yo nací en un lugar católico, hasta que tenía como 7 años, y nos hicimos cristianos y empezamos a ir a la iglesia cristiana. Yo me enamoré de lo que era la iglesia cristiana, me gustaba tanto de niño. Me aprendía todos los libros de la Biblia, me los sabía, me encantaba. De hecho, ahorita la importancia de mostrar esos libros, todos eran para niños, ¿no? Y para jóvenes y todo eso, y la importancia que tiene la escuela dominical de que tienen cuidado a nuestros hijos, que les enseñan esas historias, como dicen, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esas historias que ahorita le están enseñando a nuestros hijos, esa palabra de Dios, eso no se les va a olvidar nunca. Si ellos se quieren alejar de Dios, eso ya va a ser otra cosa. Pero la semilla está ahí sembrada, como decía el pastor ahorita. Y yo tuve la fortuna que, bueno, cuando yo me enseñé a leer en la Biblia. Era una Biblia que tenía mi hermano y yo la empecé y él me enseñó a leer en esa Biblia. Y me gustaba tanto. Yo decía, bueno, yo cuando sea grande, decía, yo voy a ser pastor. Era lo que yo quería. Y amén. Y quería ser pastor, y decía yo, me encantaba, era como los niños. A veces, me gusta porque nuestros hijos aquí se enojan cuando no venimos a la iglesia. A veces los hijos son los que traen a los papás. Un día se me ocurrió, decía que fuimos a Estados Unidos, no sé si un día se los comenté, y era un miércoles. Y me dice Sebastián, oye, pero no podemos ir ahora a Estados Unidos porque en la noche hay iglesia. Él me dijo a mí. Yo sí, le dije, vamos y venimos, para las 7 ya estamos aquí de regreso. Por X o Y, eran las 9 y todavía estábamos allá. No, hombre, mi hijo se enojó, lloró, me dijo, es que me echaste mentiras. Me hizo sentir mal, ¿verdad? Y en vez de que yo le dijera, hijo, vamos a ir a la iglesia, es lo primero. Esos son los que nos están diciendo a nosotros. No sé si a ustedes les haya pasado. Pero déjame decirle que yo era un niño que aprendí tanto en la iglesia. Era un niño tan bueno, no le digo por presunción, le digo, era un niño tan bueno yo. Tan educado era. Tan bueno, bien obediente que era. Era como este niño, no, aquí no hay ninguno de esos, está todo tremendo, ni los míos, es de los cuentos. Pero bueno, ahí, más o menos, aquí está en el promedio. Era muy buen niño, muy buen niño. Y mi mamá casi que decía, Juan Carlos y un santo es casi lo mismo, ¿no? Porque este niño, estábamos casi al mismo nivel. Y mi mamá nunca se preocupó por mí, dijo, no, pues mira, yo con este hijo nunca, este va a crecer, nunca voy a tener problemas con él. De aquí se va al cielo derechito, ¿sí? Pero mi hijo mayor, decía mi mamá, mi hijo mayor, ese sí es más tremendo, ¿no? Y siempre decimos, oye, es que siempre le pones caso a mí. De hecho, le mando un saludo a mi hermanito y a mi mamá. A mi hermanito, es mayor que yo, 6 años, mi hermano, es el menor. y mi hermano era más tremendo, ¿no? Y mi mamá siempre decía, y nosotros siempre, es que él es tu consentido, siempre lo quieres a él para todos lados. Decía, es que mira, él es el más latoso, ya ves que siempre tiene problemas, y por eso siempre lo estoy con él, y yo lo apapacho. Y bueno, y así pasa, ¿no? Y esto se los digo porque a lo mejor a usted le está pasando, ¿no? A lo mejor usted tiene dos hijos, y a pesar de que los criamos iguales, enseñamos las mismas cosas, los educamos de la misma manera, siempre hay uno que es tremendo, ¿no? Y otro que es el mejor, es el bueno. Déjeme decirle que póngale atención al calmadito. Póngale atención al que es bueno. Al que lo ve que no mata ni una mosca, a ese póngale atención. Al que está loco y que ese hambre, que sí, que no, y que no sé qué, y que se peleó en la escuela y que lo regañaron, ese está bien. No se preocupe por él. Solamente siga orando, ¿no? Pero el que ve que está tranquilo, dice, estará enfermo, que ni se mueve este niño. Cuidado con ese, ¿no? Así que bueno, era por eso que decía que era muy bueno, porque a veces creemos que son muy buenos y luego vemos, ¿no? Y me acuerdo que ya empecé a crecer en la iglesia, ya tenía como 13 años, ¿no? Ya empieza uno como que a ver otras cosas que no veía de niño. Y me acuerdo que en la iglesia llegaban invitaban a personas que daban testimonio y decían, ya personas grandes, no, pues yo cuando era joven me fui de viejo y me fui a las drogas y me fui con muchas mujeres y me fui a emborracharme, me volví loco. Me gasté todo el dinero. Dice, pero Dios me ha salvado y hoy estoy aquí compartiendo mi testimonio. Y decía, bueno, en vez de decir yo gloria a Dios, decía, bueno, este ya se paseó, ya le dio vuelo a la hilacha, le puso todo y ahora ya resulta que ya es salvo y le dije, yo aquí leyendo la Biblia y todo, y dije, yo, bueno, ¿yo cuándo voy a conocer esas cosas? Entonces, en vez de recibir el testimonio, me empezaba a dar curiosidad. Y dice, bueno, ¿y qué pasa? Y empieza uno, llega un momento que uno, como joven, empieza a sentir curiosidad por el mundo. A veces otros ya de viejos también le empieza a dar curiosidad, ¿no? Así que tengan cuidado. Ya como a los 40 años quieren descubrir cosas nuevas, ¿no? Bueno, mejor ahí la dejo. Y empieza uno a tener curiosidad, ¿no? Y dice, bueno, si a este lo salvo, ya que le dio vuelo a la hilacha, porque a lo mejor pues yo hago lo mismo, ¿no? Me voy a ver qué pasa y me voy a conocer las cosas que hay allá. Y ya cuando esté viejito, ya vengo y regreso y digo, bueno, pues Dios, perdóname, la regué, ¿no? Y ya Dios me salva, ya bien paseado, ¿no? Eso era lo que yo pensaba. A los 13 años, empiezo a andar con mis vecinos, con mis amigos, y empiezo a fumar. El que era el niño más santo del mundo, el que no salía ni a la esquina, empiezo a fumar y empiezo a tomar. A los 13 años. Y fue un patrón que empecé a seguir fumando y tomando y todo eso por 20 años. Imagínense. Eso es lo que me ha mantenido joven. Y es algo chistoso, ¿no? Porque a veces venimos cargando una iniquidad en nuestras familias. A veces tenemos a la abuelita que salió embarazada y estaba soltera. Y luego tuvo a la hija y la hija salió embarazada y soltera. Y luego tuvo a la nieta y salió embarazada y salió soltera. O salió que el abuelito era borracho y luego salió el papá que era borracho y luego el hijo pues, también borracho, ¿no? Y así mañoso, mañosito y mañosón, ¿no? De total que y así te vas, ¿no? Toda la familia. Y yo me voy y volteo cuando era joven, o sigo siendo joven, pero cuando era más joven, veo el lado de mis papás. Y la familia de mis papás se caracterizaba por cuatro cosas. Una es que era muy bromista, le gustaba contar chistes y todo eso a toda la familia de mi papá. Y le gustaba mucho fumar también. Todos fumaban, todos. Mi abuelita fumó hasta los 100 años. Por eso digo que era lo que la mantenía joven. Y le gustaba mucho tomar. Todos tomaban, ahí era pachanga, todos los días. Y le gustaban mucho las mujeres, ¿sí? Cuando digo que le gustaban las mujeres, no era que era malo, pero es que ellos agarraban parejo, ¿no? Agarraban gorditas, chaparritas, la del vecino, la del primo, y ya casados, ¿no? Entonces, eso ya se convertía en un problema, ¿no? Volteo al lado de la familia de mi mamá, y se caracterizan por otras cuatro cosas. También son bien bromistas, le gusta mucho echar chiste. A todo le gustaba fumar, también. A todo le gustaba tomar, también les gustaba a todos tomar bastante. Y a todos les encantaban las mujeres, también. Y yo digo, ¿y ahora para dónde me hago? Entonces empiezo a seguir ese mismo patrón. Me empieza a gustar a fumar, me gusta echar chistes, me gusta... ¿verdad? Me está echando ojos de... ¿Dónde me quedé? Ya me puso nervioso aquí la señora. Mejor vamos siguiendo ahorita. Y luego seguimos leyendo la historia del hijo pródigo. cambiando de tema. A lo que voy es que muchas veces tenemos la bendición de vivir con los papás. Tenemos la bendición de vivir bajo la sombra de nuestro padre. Pero a veces empezamos a tener esa curiosidad por lo que hay allá en el mundo. Y déjame decirte, vamos a seguir leyendo aquí para no salirme del tema. En el 13:16, en el 13, dice, no muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Él no quería saber nada de su papá, no quería saber nada de su familia, no quería saber nada de su hogar. Él ya tenía su bendición, se fue lo más lejos que podía salir. Aquí no quiero reglas de nada, yo voy a hacer mi propia vida. Y ahí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Todo lo malgastó, se dio la vida que quiso, anduvo. Y luego decía, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre de aquella provincia y comenzó a faltarle. Y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentasen los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y vemos cómo él le decía, se fue a un lugar apartado, se quiso sentir independiente, se llevó su bendición, malgastó su bendición. Dice que para un judío lo peor que pueden hacer es que pongan a cuidar cerdos, ¿no? Es como una humillación. Y el hacendado, no sé si adrede lo hizo, lo manda a cuidar cerdos, ¿no? Como diciendo, esto es lo más bajo que has llegado. Y dice que hasta quería comer de lo que le daban a los cerdos y dice que pero nadie le daba. Yo creo que le decía hasta el marranito, le decía, oye, regálame tantito que estás comiendo. Hazte parar. Ni el marranito le daba al pobre muchacho, ¿no? Y dice, el hijo de un hacendado, en México decimos es el hijo fresa, ¿no? Es el hijo que tiene dinero y que anda así, ¿no? Yo le voy a poner el hijo pródigo, el hijo fresa. Imagínate, él es un muchacho bien, ¿sí? Es un muchacho que creció educado, con su dinerito, era hacendado, era alguien ahí donde él era, y ahora está comiendo con los cerdos. Bueno, ni los cerdos le dan de comer. Así que él estaba sin dinero, estaba hambriento, estaba solo y estaba humillado. Yo no sé si alguno de ustedes se ha sentido así alguna vez. Pero a mí me ha pasado, todo esto me pasó. Me he estado sin dinero, he estado hambriento, no se nota, pero he estado hambriento. He estado solo y he estado humillado, ¿sí? Y uno confía y uno ama a este mundo, es algo chistoso. Bueno, no es chistoso, pero es algo curiosidad que uno ama al mundo. Uno tiene curiosidad por el mundo y uno ama al mundo. Pero déjame decirte que el mundo no ama a nadie. Tú vas a dejar cosas, vas a dejar bendiciones por el mundo. Y el mundo se va a reír de ti. Te va a quitar tu bendición y te va a dejar solo, te va a dejar hambriento, te va a dejar humillado. Y sigue uno queriendo amar el mundo y empiezas a dejarlo más por lo menos. En ese mismo... empiezo a crecer, empiezo a vivir mi vida independiente. Dejo de asistir a la iglesia, me empiezo a ir a un lugar lejos, vivo solo, quiero irme apartado sin las reglas de mis papás, y empiezo a seguir el mismo patrón que les decía, de mis papás, bueno, de mi mamá, no, de mi papá, de mis tíos, de mis primos, todos igual, ¿no? En la pachanga, en la fumada, en la tomada, en las muchachas, y todo ese rollo, ¿no? Y es algo bien insensato, ¿no? Porque a veces, yo no sé cuántos de ustedes se fueron cuando eran jóvenes o adolescentes, se fueron de su casa. Que ya se empezaban a sentir independientes y decía, papá, yo ya me voy de la casa, ¿no? Yo lo hice, me pasó. Y decía, ¿sabes qué? Me voy de la casa. Mi papá ni cuenta se dio, ni según él, ¿no? Pero Yo sufría, decía, bueno, ¿y para qué me iba de mi casa? Y lo más tonto que podemos hacer es alejarnos de la visión de nuestro Padre terrenal, o nuestros padres terrenales, o de nuestro, todavía peor, de nuestro Padre espiritual. Es lo más tonto que podemos hacer. Es como dice el pastor, duh. Dice, eso es algo insensato. Es algo insensato hacer eso y no nos damos cuenta. Y yo te digo, jóvenes, los que están aquí, los jóvenes, dice, si tú estás pensando en irte de tu casa, o estás ahí maquinando algo y que ya te crees que te las puedes de todos, déjame decirte que yo te lo digo, que lo pienses dos veces. Piénsalo dos veces antes de dar ese paso o de tomar esa decisión. Y todavía aún, si estás pensando en alejarte de la iglesia, si estás pensando en alejarte de la cobertura de Dios, yo ahí sí te digo, mi hermano, piénsalo más de dos veces, piénsalo tres veces antes de hacer eso. Porque cada decisión que nosotros tomamos en la vida va a traer consecuencias. Cada decisión que tomamos trae consecuencias, sea bueno o sea malo. Y todavía las malas, que son las que, ay mamacita. ¿Sí? Me voy a vivir a otro lugar. Empiezo mi vida independiente, les decía, y empezaba a tomar. No tomaba mucho hasta eso. Solamente tomábamos los miércolitros, les decían. Los jueves, los beviernes y los sabadrinks. Ya se está aprendiendo aquel, mira. Y eso era todas las semanas. Miércolitros, jueves, viernes, sabadrink. El sabadito no, porque no rimaba con nada. Entonces el dominguito, perdón, lo dejábamos libre, ¿no? Y empiezo a tener todos muchos trabajos. Empiezo he tenido como 100 trabajos en mi vida. Fácilmente. Solamente había aquí un hermano que me ganaba. Un día se fue un guatemalteco. Ya se regresó. Sí, tenía como 102 trabajos me ganaba. Es que estaba más viejito que yo. Pero, como 100 trabajos. Y cada trabajo me pasaba y no me importaba. Y me corrían y llegaba tomado. Y a veces ni siquiera iba. Y todo lo que yo hacía no prosperaba. No tenía la bendición de Dios. No me salía nada. Nada. Vivía solo, vivía humillado, vivía sin dinero, vivía con hambre. No podía hacer planes, no podía tener metas, no podía decir, bueno, yo quiero hacer de grande esto. Pero lo que quería era vivir para mañana, eso era lo único que quería. Y me acuerdo porque decía yo, había un señor que me fiaba los taquitos, y yo me comía como 20, aunque no traía hambre. Decía, bueno, si mañana no como, y decía, mejor como de una vez. Y esto es cierto, en menos de un año, en vez de estar así, ya estaba así. Y es eso de la cosa que te queda ahí, ¿no? De estar, estaba en survival mode, ¿no? Como dicen, el modo de supervivencia. Y a veces le preguntan a uno, bueno, tú si tuvieras en tu vida pasada, ¿cambiarías algo? Y mucha gente dice uno, no, no, porque todo lo que me ha pasado he aprendido de eso, ¿no? Y me ha servido de experiencia. Mi hermano, si a mí me preguntan que si yo pudiera cambiar todo, yo lo cambiaba todo. De verdad que lo cambiaba, yo no quisiera aprender así. Sí, eso no, siempre que me acuerdo me trae malos recuerdos, ¿no? Y digo yo, ¿qué necesidad había? Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, dice la palabra de Dios, alejados de Dios, nada podemos hacer. Eso tenemos que entenderlo, mi hermano, alejados de Dios, nada podemos hacer. La palabra de Dios nos dice, si tú estás pegado a Dios, tú vas a dar fruto. Todo lo que hagas prosperas, todo, vas a dar fruto en todo, en tu trabajo, en tu matrimonio, en todo lo que hagas, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar gracia, Dios te va a levantar, Dios te va a llevar a lugares, como dice aquí, bendiciones que te sorprenderán, bendiciones que cuántas tienes ya y como lo estamos leyendo ahorita. Ahí está, mira, permaneced en mí, dice como el pámpano, dice sin mí. Bueno, más o menos lo que quiere decir es esto, ¿no? Porque luego me va a cambiar de jugada. Pero más o menos es esto, ¿no? Alejado de Dios, nada podemos hacer. Cuando nos alejamos de Dios, empezamos a ser como huérfanos. No damos fruto. Nada de lo que hacemos prospera. Nada de lo que construyas va a permanecer. Como dicen, en vano trabajan el hermano acá me va a ayudar, los se me fue el nombre, los edificadores, gracias. En vano trabaja el edificador si la base no es Jesucristo. si la base no es Dios, si no tienes a Dios, si sacas a Dios de la ecuación, mi hermano, todo lo que hagas, todo lo que pases trabajando, puedes trabajar 20 horas, no va a prosperar, no va a dar fruto. ¿Sí? Tu matrimonio, lo mismo, tu trabajo, lo mismo. Todos, no puedes sacar a Dios de la ecuación. ¿Cuánto tengo? ¿Como 10 minutos todavía? Ahora sí que no me... Más o menos, bueno, ahorita nos vamos. Continuando leyendo ahí, dice Lucas 15:17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestirle, y ponerle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Yo le doy gracias a Dios porque 20 años después, Dios me quitó lo chistoso. Ya no, antes contaba chistes, ahora ya no. Chistes rojos. Dios me quitó el vicio de tomar. Ya no tomo. Dios me quitó el vicio de fumar. Ya no fumo. Lo único que no me quitó el vicio de Dios fue el de las mujeres. Ese me lo quitó mi mujer. Así que Pero bueno, Dios la puso a ella para quitarme ese mal vicio, ¿no? Así que Dios trabaja en manera misteriosa, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, hemos mantenido nuestro matrimonio. He visto cómo mi familia han caído muertos por cirrosis, por cáncer en los pulmones, matrimonios deshechos. You name it, como dicen, ¿sí? Se ha destruido. ¿Por qué? Porque vivieron fuera de la bendición de Dios. Y me gusta mucho esta parte de donde dice que el muchacho que estaba, el hijo pródigo, en el 17, dice, y volviéndose en sí. Dice, volviéndose en sí, en otras versiones dice, por fin comprendió, finalmente entró en cuenta. Otro dice, por fin recapacitó. Otra versión dicen, al fin se puso a pensar. Es que a veces cuando estamos jóvenes no pensamos, no sabemos lo que estamos ahí. O a veces ya grandes, a veces ya maduros en la fe que creemos y que nos empezamos a creer independientes también. Pero bueno, déjame decirte que no es tarde para recapacitar. Allá donde estés, allá perdido, donde estés allá con tus ondas, todavía es tiempo para poder recapacitar. Y me gusta porque dice aquí que cuando él llega y él se recapacita y dice, bueno, él empieza a armar todo un plan. Y dice, empieza a darse cuenta que, bueno, dice, yo aquí no tengo nada. Como le decía ahorita, estaba solo, humillado, sin dinero, con hambre. Decían, allá los trabajadores de mi papá, dice, tienen todo. El peor trabajador, el de más bajo nivel, está mejor que yo. Y dice, voy a hacer un plan. Dice, me voy a ir con mi papá y le voy a decir, ¿sabes qué, papá? Perdóname, la regué. Sí, la regué y dice, quiero ser como un jornalero tuyo. Y él decía, un jornalero era una persona que simplemente iba y trabajaba, le pagaban, porque él sabía que la había regado, ya había metido las cuatro bien hechas. Sí, él decía, solamente perdóname, quiero que trabajar para ti, no merezco nada. Solamente trátame como un jornalero tuyo. Yo con eso me voy servido. ¿Sí? Y dice que él, bueno, dice, ¿sabes qué? Eso es lo que voy a hacer. llega el muchacho y empieza a caminar. Y el, dice que el papá estaba esperándolo. El papá nunca perdió las esperanzas de su hijo. Y yo me pongo a pensar, digo, bueno, si yo uno de nosotros, ¿no? Como decimos padre latino, ¿no? Debía llegar al hijo y después de que ya se gastó todo, ¿qué le hubiera dicho, ¿no? Si lo ves ahí por la ventana, dice, mira, ahí viene este. Le dije, cuando llegue, lo primero que le dije, te lo dije. ¿Sí? Y a veces así pensamos. Y a veces así creemos también, ¿sabes qué? Yo voy a ir y voy a pedir perdón, y le dice, Dios mío, quiero entrar a mi iglesia, quiero pedir perdón lo que he hecho. Y primero empezamos a pensar, no, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Y qué, dónde andabas? Y no sé qué, ¿no? Y como ya ha pasado mucho. Y hasta que te acordaste, como dice, te voy a mandar la dirección de la iglesia. Y veo que la... Y a veces pensamos, yo no soy digno de que Dios me perdone. He andado como loco, ya, ¿con qué cara me regreso? Mira, déjame, me acuerdo una vez, yo tenía al pastor de nuestra iglesia, yo andaba ya de loco, de joven, y entraba en un, me acuerdo, ya hasta luego me da pena, y estaba una tienda donde vendían cerveza y vendían todo, pero era una tienda de allá te venden, no es como aquí, no, que es solo el liquor store, allá en cualquier tienda te venden cerveza y todo, y venía yo con una cajota así de cervezas, imagínate, ¿no? Y salgo, y se viene, y el pastor donde yo iba a la iglesia, se va bajando del carro. Y pues, ni dónde me regresaba, estaba de aquí a aquí, ¿no? Y yo así. Y me voy al carro, y dice, vámonos, pélate, le digo, vámonos, ¿qué pasó? Vámonos. Es con el pastor, imagínate, Dios te está viendo. ¿Sí? Imagínate, ¿con qué cara regreso a la iglesia? Decía yo. Imagínate. Y de verdad, yo admiro a los jóvenes que están aquí, admiro a Dennis, todos los que están, que vienen aquí a la iglesia de jóvenes, el Chapín, todos ellos, de verdad que yo los admiro, careto, y digo, bueno, yo a esa edad, ¿qué iba a estar yo en la iglesia? O un miércoles en la iglesia, si los domingos no iba. Imagínate, si yo un miércoles de joven a los 18 años, 19 años, ¿qué voy a estar yo haciendo en la iglesia? ¿Sí? Y la verdad que yo admiro una foto que subieron de la reunión pasada, los jóvenes, que había tantos jóvenes aquí reunidos. De verdad que yo los admiro y me da gusto por ellos porque yo sé que ellos tienen la bendición de Dios. Y yo les digo a los jóvenes, les digo a ustedes, no se alejen y no sientan, es normal, sienten curiosidad por el mundo, ¿verdad? Pero no dejen la bendición lo más por lo menos, porque se empieza uno a alejar y la bendición se empieza a ir. Yo sé que si ustedes permanecen, yo sé que Dios los va a bendecir en todo lo que hagan, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tu esposa, tu novia. Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar y te va a llevar donde no te imaginas. Somos hijos de Dios, pero a veces nos gusta ser los huerfanitos de Dios. Queremos ser bendición, pero no queremos lo que Dios nos pide. No se alejen, mis hermanos, sigan, permanezcan. Y a los viejitos también se los digo. Porque les digo, a los viejitos también les da por irse. Dice, ya me voy también, ya no me gusta. ¿Sí? Pero perdemos la bendición. Y luego no andes allá afuera diciendo, es que todo me sale mal. Es que nada que hago prospera. Es que yo estaba mejor en la casa de mi padre. Allá está el que menos anda haciendo, está mejor que yo. Dice que cuando venía el hijo llegando, lo ve el padre y el padre no le dijo, te lo dije, sabía que te lo iba a pasar, pero es que no escuchas, no entiendes el consejo. Eso lo hubiera dicho un padre latino, ¿verdad? No, ni te quiero ver, vámonos. ¿Sí? Pero dice que el padre lo que hizo fue que salió corriendo, y dice que los padres, los padres o los patriarcas en el Medio Oriente, ellos no corren. Es una falta de respeto, ellos caminan, ellos son los que corren son los niños. Pero no le importó lo que decía la sociedad, no le importó lo que eran los protocolos en aquel entonces. Él corre, se levanta el vestido, la túnica, lo que tenía ahí, y va ahí corriendo, y dice que va y que lo abraza a su hijo. Lo abraza y lo besa, y le dice, y empieza el plan del hijo. Dice, oye papá, mira, yo te pido perdón. Te pido perdón y yo quisiera que me trataras como uno de tus jóvenes. Él dice, shh, shh, shh. Dice, ahí lo interrumpe. Lo interrumpe y le dice, no me diga nada. Lo besa y le dice a los siervos, tráete el mejor vestido. No digas, tráete cualquier vestido, viste, lo pone una túnica. Trae el mejor vestido para mi hijo. Tráele un anillo que le daba la potestad de ser el hijo del patriarca. Le daba como un poder notariado, porque ellos sellaban todo con el anillo. Y se trae calzado, que era lo que hacía la diferencia entre los esclavos y el hijo, ¿no? Y lo viste y dice, tráete el becerro más gordo. Si no tenías que comer, aquí te va el becerro más gordo, más carnoso para mi hijo. Y así es Dios. Si tú estás pensando en regresar, si tú estás diciendo, bueno, pero ¿con qué cara regreso? Mi hermano, Dios no te va a preguntar nada. A él no le importa lo que hiciste, lo que anduviste, ya lo viviste. Ya eso fue otra cosa. Lo que te pasó por bruto o por lo que quisiste. Pero Dios no te va a preguntar nada. Dios está en esta noche aquí y te está diciendo, doy gracias a Dios por mi hijo amado que estaba perdido y esta noche ha vuelto. Dios quiere, Dios tiene, te está esperando con los brazos abiertos. Dios te quiere vestir con lo mejor que Él tiene. Dios te quiere dar tu anillo, quiere ponerte un calzado, ¿sí? Si seas un niño bien otra vez, pero ahí andas muerto de hambre allá porque uno quiere, ¿sí? Se la busca uno solito. Así como, y bueno, lo chistoso es que ahora yo estoy dando un testimonio de cómo me fue cuando yo estaba viejito, cuando yo estaba joven y qué hice y qué no hice, y ahora vengo diciendo que Dios me perdonó. Así como yo escuchaba a los viejitos, que a los señores que daban el testimonio, decían, ese hijo ridículo que está haciendo ahí, ¿no? Ya bien paseado. Y bueno, ahora estoy haciendo yo lo mismo. A lo mejor si un niño de 13 años que está ahí viéndome, no se vaya, aquí quédate. Aquí quédate porque la vida sin Cristo, la vida fuera de la bendición de Dios, no te la recomiendo. No te la recomiendo. Hace como 2 semanas se casó un primo. Y otro de mis primos, que todavía anda en la parranda, decía, ¿dónde está mi primo Juan Carlos, que es el único que me hace segunda, que estos no sirven para nada, y que cómo no está aquel, que aquel sí le entraba conmigo, y que no sé qué? Y le digo, mi hermano, por nada en el mundo, yo no vuelvo a revolcarme con los marranitos. No es que él era marranito, pero no regreso con los cerdos. Por nada en el mundo regreso a ese mundo sin tener la bendición de Dios. Aprendí la lección por la mala. A veces tenemos que entender por la mala, pero si te puedes evitar las cosas por la mala, es mejor. Llega uno todo malgastado. De verdad, yo siento que desperdicié mis mejores años de juventud, los desperdicié en puras tonterías, puras tonterías. Y no edifiqué nada, no hice nada. Yo veo cómo ahora Dios me está bendiciendo. Cuando Dios... Llegué otra vez, llegué todo aporreado diciendo, ay, sí, pues aunque sea de jornalero, ¿no? Y Dios me interrumpió y dijo, ¿sabes qué? Dale el mejor vestido. Dios me ha bendecido desde el momento que yo lo empecé a buscar nuevamente. Dios me ha bendecido, me ha bendecido, me ha bendecido. ¿Sí? Y me ha bendecido con lo mejor. Ni me dijo, ya ves, te lo dije, tú solito te lo... Yo solo me digo, ¿no? Pero es tiempo de recapacitar. Yo no sé cuál, ya con esto termino, mi hermano, yo no sé cuál sea tu situación actual, yo no sé cuál es tu situación en tu matrimonio, tu situación financiera. Te digo, yo no sé si tú te alejaste de Dios, si estás pensando en alejarte, te lo digo. Hoy es tiempo de recapacitar, hoy es tiempo de pensar, hoy es tiempo de como decía aquí, de usar el cerebro, de que te salga el chispazo y bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? Dios te quiere recibir en esta noche con los brazos abiertos. Dios te quiere dar un beso. Dios te quiere dar un anillo. Te quiere vestir y quiere lo mejor para ti, mi hermano. Es tiempo de recapacitar. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que quiere el Padre para nosotros. Si tenemos todo lo contrario, es porque solito nos ponemos la soga al cuello. ¿Sí? Dios quiere lo mejor para ti y no quiere que te vayas en esta noche sin que sepas eso. Que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad. Y quiere darte un futuro y quiere darte una esperanza en tu vida, en tu matrimonio, en tu enfermedad. Dios tiene la situación controlada. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, mis hermanos, vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, por esta noche, Padre. Te doy gracias por ese amor que tú has demostrado en nuestra vida, Señor. Te doy gracias porque tú eres ese Padre amoroso, Señor, que no nos reprocha nada. Te doy gracias, Señor, por ese amor que tú has dado, Señor, de dar de tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has dado bendición tras bendición, Señor. Gracias, Señor, porque en esta noche tú nos estás recibiendo, Padre, con los brazos abiertos. Te doy gracias porque tú no cuestionas nada de nosotros, Señor, sino que nos das un beso. Nos quieres abrazar, Señor, en esta noche. Quieres decirle bienvenido a casa, hijo. Bienvenido porque eras el hijo que se había perdido. Eras el hijo que había muerto y ahora lo he recuperado. Gracias, Señor, porque en este momento, Señor, tú haces fiesta, Padre, porque tu corazón está alegre, porque es el corazón alegre de un padre que recibe a su hijo que se había perdido. Gracias, Señor, por esas bendiciones que tú nos das. Gracias por ese cobijo, Señor, y te pedimos perdón, Señor, en esta noche por ser tan insensato, Señor, por creernos que fuera de ti, Señor, queremos hacer las cosas. Gracias, Señor, porque tú mandas a tu Espíritu Santo que nos puede hacer recapacitar, Señor, y entender que fuera de ti, Señor, nada podemos hacer. En esta noche, mi hermano, yo quiero invitarte, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, déjame decirte que hoy es el momento. Si quieres recibirte al igual que ese hijo pródigo, quiere recibirte en esta noche, solamente diles, Señor, yo quiero que entres en mi corazón. Dile, Señor, yo quiero recibirte como mi único salvador personal, Señor, y te pido perdón por mis pecados. Dile, me arrepiento de mis fallas y quiero que tú seas mi único Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Dios Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.